Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y toda su gente. Estamos en este, ya casi pisando el otoño, en San Martín de los Andes por Radio Nacional. Son las 10:03. Soy María Florencia Pisicelli Maceo, estoy junto a Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Buen día, compañeros, ¿cómo están?
Hola, buen día, Flor, buen día a la audiencia. Mañanita de lluvia muy suave sobre San Martín de los Andes, 11 grados, no nos envidien quienes están más al norte de este país, que parece que está a fuego lento. Por ejemplo, Alejo Farjón, ¿cómo estás desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Buen día, Gloria. Buen día, Flor. Bien, calentito, pero metido con el aire acondicionado. Quería decir algo yo.
A ver.
El noticiero, la radio pública, nos choreó 3 minutos.
Robaremos al final, tranqui, Ale.
Empezaste tranquilísimo.
Picante,
hoy.
El picante.
No, igual, ¿es el calor?
Las noticias alrededor del país. La verdad que el noticiero de la radio pública te hace como un recorrido.
Claro.
Nosotros que somos federales en todo el país, está buenísimo.
Sí. Esta semana impresionante, ¿eh? El ping-pong con los parques del país daba la térmica, creo que en 39, 40, no bajaba de esa temperatura. Sigue la ola, ¿no?
Sigue la ola de calor.
Y viene la semana que viene para acá, para San Martín, parece, para toda la Norpatagonia.
Sí, en San Martín dan 24, 25 grados,
digamos, es que va a ser calor.
El 20 de marzo es que el resto del país va a estar complicado. Bueno, a cuidarse entonces. ¿Cómo vino la semanita, Alejo? ¿Qué tenés para compartirnos en este sábado?
La semanita viene linda, vuelve a jugar la selección argentina, nos volvimos a ilusionar. ¿Se acuerdan el primer programa del año?
Elijo
que
creer.
Nos volvimos a ilusionar.
Contra un rival impresionante, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, no sabemos, me parece que algo armado como para un festejo popular.
Es fiesta.
Que fue en diciembre, sí, va a ser una fiesta para los que pudieron conseguir entradas y para los que van a estar en un hermoso recorrido de la selección campeona del mundo. Pero así como va a ser un festejo, yo quería meterme en un temita para contarles, después contamos un poco de qué va el programa de hoy. Uh-huh. Me preocupé.
¿Qué pasó?
Los últimos días, por algunas situaciones de carácter ambiental y judicial que andan dando vueltas algunas semanas, y la verdad que una vez se está más permeable para ciertas noticias de tonos más grises y oscuros. Uh-huh. Y en tono con lo que fue la presentación de la vicepresidenta de la Nación, Río Negro, la semana pasada, que estuvimos comentando en el programa, donde uno de sus dichos fue: no hay más Estado democrático constitucional, y me agarré de la palabra constitucional y la cuestión judicial, y estuve repasando algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las últimas semanas, donde pone al ambiente en el centro del debate y donde el cuidado del ambiente y de los pueblos, ¿sí? Y de las comunidades queda bastante rezagada contra lo que es el avance del poder económico concentrado. Hubo un rechazo a una presentación de un pueblo en Entre Ríos por agua contaminada, de Caleta Olivia en Santa Cruz,
sí,
por agua contaminada, donde hubo una demanda en el año 2017, y donde detrás de análisis de muestras de agua del más alto nivel, donde se detectaron metales, arsénico, la Corte Suprema dijo: acá no pasa nada, que continúe todo eso. En otro lugar del país, trasladándose a otro lugar del país, la Corte Suprema, ante reclamos por el tema de fumigación cercanos a escuelas,
sí,
donde se había prohibido la fumigación hacía 3 años, de más de 1.000 metros a nivel terrestre y de más de 3.000 metros a nivel aéreo, la Corte Suprema dijo, esto es carente de trascendencia, ¿sí? Hubo análisis, ¿sí?, con respecto a lo que es la presencia de glifosato y el disulfán, ¿sí?, en niños y en niñas que concurren a las escuelas, y la Corte Suprema, o sea, la máxima instancia judicial del país, borra con el codo lo que en ámbitos internacionales y en declaraciones públicas menciona como ante la duda prima la naturaleza. ¿Y sí, qué vemos ahí?
Y contradiciendo también la misma Constitución Nacional, ¿no?, del derecho al ambiente sano, el artículo 41, que debiera velar por su cumplimiento.
El derecho a un ambiente, el derecho humano a un ambiente sano. Lo hemos charlado el año pasado en el programa de Sintonía de Lanín con expertos y expertas. Uh-huh. Y después, por otro lado, la Cámara Federal sí revocó la medida cautelar con respecto a lo que fue algo que nosotros también charlamos, que es la perforación en cercanos a las costas de Mar del Plata. Sí,
la exploración sísmica.
La exploración sísmica. Uh-huh. Para lo cual, esta semana vino, desde mi punto de vista y con mi análisis, que no quiere decir una verdad, sino que quiere decir un análisis, de hacer un mapeo y un recorrido a nivel nacional de hacia dónde están yendo determinadas decisiones y definiciones de la justicia, de sus máximos órganos, ligada a lo que es el poder concentrado y a lo que es un consenso, que es el consenso de la explotación de nuestros bienes comunes, que nos debiera poner un poco en alerta. Uh-huh. Es eso lo que me recorrió un poco el pensamiento durante esta semana, y algo que nos tiene que mantener como alertas, ¿sí?, a lo que debe contrarrestarse una buena política pública, no solo basada en normativas, porque además quiero agregar un puntito bien cortito. Uh-huh. Es cierto que a lo largo y a lo ancho del territorio, en los últimos incendios del año pasado, ¿sí?, hubo cantidad de denuncias judiciales, algunas patrocinadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, sí, contra quienes uh-huh. intencionalmente incendiaban parte del territorio, algunos dentro de jurisdicción de parques, pero en todo el territorio nacional, y eso queda durmiendo el sueño de los justos. Uh-huh. A lo cual, dentro de lo que significa la política pública y nosotros como trabajadores estatales y como trabajadores de la conservación, es como algo que debemos estar atentos como para fortalecer, para seguir ampliando nuestras voces con respecto a qué significa un ambiente sano, no solo dentro de las áreas naturales protegidas, sino en todo el país, ¿no?
Sí, pareciera que, contrariamente a esto que hablábamos recién, de preservar y hacer cumplir nuestros derechos, estaría funcionando a través de estos indicios y de estos posicionamientos clave a favor de algunos grupos económicos concentrados, la Corte Suprema de Justicia. Gobierne quien gobierne, digamos, a través de los años, ¿no?
Sí, por eso yo creo que hay una... por eso hablo del consenso. Yo creo que hay gobiernos que le ponen un poco más de fortaleza a lo que significa por lo menos su política pública con respecto a la defensa del ambiente, de un ambiente sano, ¿sí? Pero como conclusión siento que la balanza está un poco desequilibrada, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a lo que significa el ambiente y a la explotación de los recursos, sin mirar, ¿sí?, sin prestar atención a lo que por ahí de manera muy negativa se pueden llamar como efectos colaterales no deseados. Y los efectos colaterales a veces son la centralidad de la vida de las personas en determinados territorios. Es eso lo que probablemente haya que prestar un poco de atención. Y lo que no, y para tratar de evitar que la naturaleza misma del sistema judicial, y utilizo la palabra naturaleza, sea esta, ¿sí? Mirar siempre para el costado del desarrollo sin prestar atención a estas cuestiones.
Ale, hiciste un análisis profundo, un análisis nacional, nos diste una amplitud bárbara. Ahora, ¿qué podemos hacer cada uno como ciudadano, como ciudadana, para poder aportar, para poder ayudar a este macro?
Eso quedará en las organizaciones, tanto públicas como las organizaciones de lo que son las asambleas socioambientales a lo largo y ancho del país, lo vimos, y no me quiero olvidar de la ley de humedales, que todavía está durmiendo en algún cajón en la Cámara de Diputados, donde hubo mucha presión en las calles, en un montón de lugares del país, para que esto vaya avanzando, pero llega un punto donde la presión debiera ser, y la comunión entre los organismos estatales que creen con fuerza que una ley de humedales va en el sentido y en el camino de un país mejor, ¿sí? De un país más justo, ambiental y socialmente más justo, y hacer fuerza, dar a conocer, militar, estar atento a todas estas cuestiones. Es difícil, porque además les pongo un caso, y por tanto no me quiero extender para que Flor no me corte, con respecto a lo que significa la explotación offshore en Mar del Plata. En uno de los puntos de lo que fue la presentación de la Cámara Federal que revoca la cautelar, o sea, que autoriza la explotación, le da a una institución interinstitucional del Estado, que se llama Pampa Azul, de la cual el Ministerio de Ambiente forma parte, la obligación de estar atento a los acontecimientos que puedan afectar el ambiente. Y dentro de esas afectaciones posibles o potenciales, está la afectación de, en principio, el monumento natural Ballena Franca Austral, algo que es potestad de la Administración de Parques Nacionales velar por su cuidado. Y también varias de las áreas marinas protegidas que fueron creadas, ¿sí?, en los últimos años. El agujero azul, que forma parte de la plataforma marina, son 164.000 kilómetros cuadrados, dentro de los cuales están no solo áreas protegidas, no solo el cuidado de la Ballena Franca Austral, sino también, tristemente, es el área donde se hundió el ARA San Juan.
Por que eso todavía también espera igual ser sancionada. La ley de creación de agujero azul todavía está en proceso.
Exactamente.
Pensaba, Alejo, también relacionado con la justicia, esta semana cortita, ¿no?, una noticia que nos movilizó desde un sentido también profundo y que nada o poco tuvo que ver con lamentar esa pérdida, no, al menos a los que la verdad estamos como parados en otro lugar. Históricamente, Carlos Blaquier, el empresario azucarero allá de Ledesma, falleció sus 90 y largos años sin condena y sin haberse tratado realmente las denuncias por, ¿no?, haber sido cómplice durante la dictadura de la desaparición forzada de unas cuantas personas allá en ese territorio, y eso también, ¿no?, nos ha tocado de cerca.
Nos toca, estamos muy cerca a un nuevo 24 de marzo, en el año de los 40 años de democracia. Para decirlo bien cortito, Luis Arede fue arrebatado de su casa en la ciudad de Eugenia de General San Martín, conocida como Ledesma, en una camioneta de la empresa Ledesma, propiedad de Blaquier, que con los dilates de la aplicación de una justicia efectiva, verdadera y sancionatoria, ¿sí?, eso quedó en el aire y nunca fue juzgado uno de los máximos responsables de la dictadura cívico-militar. Y digo cívico-militar porque este es un caso emblemático de cómo la sociedad civil, a través de su poder económico, el poder concentrado, ¿sí?, favoreció las torturas, las desapariciones, ¿sí?, y el terror de la última dictadura militar.
Gracias, Ale. Seguimos con Sintonía Lanín, seguimos con este debate, seguimos con distintos temas. Ahora vamos al entrevistado, pero antes, vías de comunicación de Sintonía Lanín, vías de comunicación de Radio Nacional San Martín de los Andes, 02972-495051, nos mandan un WhatsApp, estamos acá en vivo, 10 y 16, y si no, 02972-427-566, 427-566. Obviamente están las redes sociales del Parque Nacional Lanín, @PNLanín, estamos en vivo por Radio Nacional y seguimos con el entrevistado.
Por radio, Río Turbio también estaremos.
¿Río Turbio? ¿Ya arrancamos?
Vamos a
Río Turbio.
Ya vamos a hacer contacto, estamos pensando notas, full ATR, estamos por acá. Nos vamos entonces también a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te quedas, Ale, un ratito más? Acompáñanos.
Me quedo un poquito escuchando al entrevistado.
Bien.
Está esperando, ¿no?
Sí, por supuesto, ya está en línea. Estas semanas, hace poquitos días, se presentó en Parques Nacionales en la ciudad de Mercedes, Corrientes, ahí cerquita del portal Liberá, un programa de fomento, la verdad, a las reservas municipales que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Un programa que nos interesa, que nos pareció interesante indagar un poquito más de qué se trata. Por ello estamos en comunicación con Flavio Turné. Él es el director de Relaciones Institucionales de Parques Nacionales y está justamente trabajando en este programa. Buen día, Flavio. Te saludamos, Florencia Pisicelli, Alejo Farjón y Gloria Greenstein.
Hola, Florencia, Alejo, Gloria. ¿Cómo les va? Gracias por llamar.
Bueno, Flavio, gracias a vos por atendernos en este sábado que me imagino con calorcito por Buenos Aires. Uf. Y tanto, ¿no?
Menos que estos días, pero bastante todavía para esta altura del año.
Bueno, Flavio, queremos que nos cuentes de qué se trata el programa. Estuviste ahí presentándolo con el presidente de Parques, con el ministro de Ambiente, con autoridades de la provincia de Corrientes en este caso, pero es un programa federal ambicioso, si se quiere. Contanos cómo surge.
Bueno, el programa un poco surge del espíritu general que nosotros venimos llevando en estos años de gestión, que tiene que ver con la instrucción del ministro Cavandier y también de las autoridades de parques, de poder ampliar el sistema de áreas protegidas. Nosotros nos abocamos toda la primera parte de la gestión en la creación de nuevos parques y así se crearon 4 o 5 parques nacionales nuevos. Pero nos damos cuenta de que además nos fuimos dando cuenta de que esa estrategia de creación de nuevas áreas, que tiene que ver con procesos complejos, muy engorroso también desde el punto de vista legislativo y demás, no podía ser la única estrategia de preservación de áreas, pensando en esto de los que toda la comunidad que entiende los temas de conservación habla de los mosaicos de conservación, ¿no? Uh-huh. Y pensar en corredores biológicos y pensar en que los límites de los límites ambientales no necesariamente respetan jurisdicciones, sino que tienen que ver con otras cuestiones. Y en eso fuimos viendo que muchos municipios preocupados, por suerte, por todos estos temas del cambio climático y también del cuidado del ambiente y del uso recreativo de las áreas protegidas, fueron por impulso propio generando en algunos casos ordenanzas, en otros casos explorando lugares, en otros casos tratando de restaurar áreas que habían sido productivas en otro momento y que hoy no sabían bien qué hacer, ingenios azucareros, por ejemplo, que quedaron en abandono y que los municipios se fueron encontrando con esas dificultades, y todo eso nos iba llegando de algún modo u otro a los oídos y a la preocupación, y nos fue generando, conjuntamente con el presidente, con Federico Granato, con el presidente de la administración, el impulso y la idea de decir, bueno, pongamos la capacidad de una organización, de una institución centenaria como Parques Nacionales, que es prestigiosa, que tiene equipos técnicos, equipamiento, conocimiento y demás, ponerlo al servicio de esas estrategias municipales, porque también entendemos que las áreas protegidas tienen que servir para fomentar el desarrollo local, y qué mejor que fomentar el desarrollo local a través de empleos verdes, de turismo sustentable, de naturaleza, de lugares donde los vecinos y las vecinas de cada municipio puedan ir a pasar un rato, contemplar la naturaleza, pero no solo contemplar la naturaleza, sino también protegerla, cuidarla, educarse a través de esas áreas y demás. Entendemos que el sistema de áreas protegidas es un sistema que no se agota en los parques nacionales ni en los provinciales, sino que tiene un resorte clave en estas áreas municipales. Así que un poco esa fue la inspiración o la motivación que generó la creación de este programa.
Flavio, desde Parques Nacionales obviamente llevamos adelante la conservación de los espacios naturales. Ahora, ¿por qué es tan importante acompañar, ampliar o ayudar a conservar estas reservas municipales?
Mira, nosotros, como les decía hace poquito, Parques tiene más de 100 años de historia, ¿no? Y mucho conocimiento. Es una institución prestigiosa, no solo en la Argentina, sino a lo largo del mundo. Es un sistema que muchos otros países miran con admiración. Y eso no pasa, obviamente, ni en todas las provincias, en algunas sí, en otras no, y mucho menos a escala municipal. Entonces, hay, que no se entienda mal, pero hay a veces como una cuestión medio voluntarista por parte de los municipios que crean la ordenanza y después no saben bien qué hacer y vienen a vernos diciendo, bueno, ¿qué hago ahora?
¿Y ahora qué?
¿Cómo sigue esto? Y te encontrás con situaciones diversas y muy diferentes entre sí, ¿no? Dos reservas municipales en el mismo municipio, que una tiene un nivel de desarrollo dispar con respecto a la otra y que a veces ni siquiera se genera conocimiento compartido entre ellas. Hay como compartimentaciones, o en otros lugares que no saben cómo tienen el lugar y no saben cómo seguir porque no conocen qué pasos dar. Y entonces esas fueron las cosas que nos vamos encontrando desde que impulsamos el programa, que salió con una resolución del directorio, creo que hacia fines del año o principio de este año, ya no recuerdo exactamente, pero es muy reciente. Uh-huh. Hasta hoy tenemos casi 50 municipios interesados. Para que ustedes se den la idea, hay un sistema que se llama CIFAP, que es un órgano, digamos.
Uh-huh. Sí, federal.
Federal, que depende del Consejo Federal de Medio Ambiente. Uh-huh. Que tiene registrada menos de 40 áreas, porque eso los municipios las inscriben, los gobiernos provinciales, perdón, las inscriben. Hay pocas inscriptas. Ahora, nosotros relevando ya encontramos más de 150. Bien. Hay como una disparidad entre la institucionalización, claro, de esas áreas y la realidad. Y eso habla también de una descoordinación, de una falta de sinergia, de conocimientos compartidos. Nosotros ahora estamos en la etapa esta del lanzamiento del programa impulsando talleres federales, ¿no? Uh-huh. Hicimos el primero, como ustedes bien decían, en Corrientes, donde firmaron la adhesión al programa unos 7 municipios, más Resistencia, que es de Chaco, pero estaba ahí también en la región y participaron de taller y demás, y ahora estamos yendo a distintos lados del país a hacerlo. Y cada vez que alguien se entera que estamos por poner fecha para el taller, nos llegan al equipo, tenemos un equipo chico de trabajo, pero que ya está funcionando, y nos llegan demandas, cartas de adhesión, consultas de cómo tienen que hacer para inscribirse. Creemos que es una política que vino a dar con una necesidad real existente.
Y en esa colaboración, Flavio, desde Parques Nacionales brindamos capacitaciones, asistencia, acompañamiento, ¿también algún tipo de aporte económico?
Eso menos. como ustedes saben, el presupuesto, si bien hubo en estos últimos años un incremento importante del desarrollo y el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, que estaba muy relegado a lo largo de los distintos años, sobre todo en los últimos cuatro antes de la presidencia de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Teníamos un retraso presupuestario que ahora está bastante mejor, pero sigue siendo insuficiente. Nosotros tenemos 50 áreas protegidas bajo tutela, bajo administración de APL, y entonces eso hace que sea corta la sábana. Algunas cosas, por supuesto, a través de colaboración o de, o, o de, o de sinergias que se pueda hacer con organismos internacionales.
Eso pensaba, ¿no? Que vos mismo decías, claro, porque digo, Parques Nacionales, un organismo de este prestigio, también quizás pueda servir como nexo para de alguna manera avalar, validar y acompañar.
En eso estamos.
Claro, esos municipios para la búsqueda de fondos.
Más que aportar recursos propios, que algunas cosas, por supuesto, ya de hecho las capacidades, la logística, instalar un equipo de cámaras trampa en la reserva para poder hacer relevamientos o poder disponer de determinada tecnología durante un tiempo. Esas son cosas que estamos empezando a ver cómo las podemos instrumentar. Sobre todo nos interesa esto último que vos decías, que es ayudar a los municipios a que puedan construir sus propias capacidades para ir a buscar línea de crédito. Hay fondos verdes en el mundo, este programa y las reservas en sí cumplen con varios de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y eso les permite también poder ir a fondearse. Creemos que los mecanismos institucionales que nosotros podamos ir construyendo junto a los municipios, y las redes que entre ellos también puedan ir formando con apoyo nuestro, va a servir para que esos fondos bajen a esta estrategia de conservación que son las reservas municipales.
Flavio, te amplío un poco la pregunta y te llevo a nuestro territorio, en San Martín de los Andes, para consultarte si este programa de fomento a las reservas municipales tienen que ver únicamente con reservas municipales gestionadas por los municipios u otras reservas urbanas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de San Martín de los Andes el caso de Cotesma, la cooperativa que con otra fundación administra y gestiona un área, una reserva ahí urbana. También tienen acceso a la potencialidad de esta colaboración institucional con parques nacionales. ¿O es únicamente y exclusivamente con reservas municipales?
Bueno, el programa votado, creado por el directorio de Parques Nacionales, tiene que ver con reservas municipales. De hecho, el mecanismo es que cada municipio adhiere mediante una carta al programa, y a partir de ahí empieza el trámite burocrático, digamos, ¿no? De inscripción de ese municipio en el programa y el acceso al mismo. Obviamente que esto no es... nos vamos encontrando con realidades que por ahí cuando escribimos la normativa no existían, y seguramente sean objeto de estudio y que pues se puedan establecer algún tipo de política y de acompañamiento en otros casos. Pero el programa en sí está pensado para municipios.
Flavio, pensaba, vos hace un ratito nos comentabas, ¿no?, los beneficios claramente de que los vecinos, las vecinas, las comunidades, ya sean pequeñas, grandes, medianas, tengan acceso a este turismo de naturaleza de cercanías, ¿no? No tener que irse tan lejos para disfrutar de aire limpio, agua, aves y todo lo que es la biodiversidad. También las reservas urbanas, me imagino yo, y por conocerlo, algunos territorios también están sujetas a la presión que implica estar justamente insertas en ámbitos urbanos. Y eso pensaba, si es un problema, si ya se ha detectado o están trabajando en líneas que tengan que ver con las exóticas, ¿no? Con estas plantas y animales que no son de los ambientes silvestres, sino de otros lugares. ¿Cómo funciona?
Una de las líneas que nosotros tenemos como pensado alguna caja de herramientas, digamos, con acciones concretas, ¿no? Sobre todo porque son muchas y queremos dejar huella inmediata, poder hacer una acción puntual, y eso fue un mandato muy claro de Federico, el presidente de la administración, de poder intervenir efectivamente. Y parte de esas intervenciones tienen que ver con la detección y con poder transferirle conocimientos a las a los municipios acerca de la erradicación y del control de esas especies y de la recuperación y la restauración de esos ambientes. Una de las líneas tiene que ver con eso, porque efectivamente hay una presión sobre las ciudades. En Argentina el 90% de la población vive en ciudades, cuando en el resto del mundo el promedio debe estar cerca del 60, hoy 55, 60, no debe llegar al 65. Entonces nuestro país particularmente, las ciudades tienen una presión muy 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 grande, y las reservas no solamente están presionadas por las exóticas, sino también en muchos casos también por la necesidad de desarrollo de otro tipo, y desarrollos económicos y desarrollos urbanísticos, inmobiliarios.
Claro.
Y también poder visibilizarla, fortalecerla, que el municipio pueda construir gobernanza local a través de ellas. No son solamente, aunque son lugares de educación ambiental y son la primer puerta de para muchos vecinos y vecinas a ese sistema de áreas protegidas, y nosotros también queremos llevar acciones de educación ambiental y poder mostrar a través de las reservas cómo puede ser conocer un parque nacional, por ejemplo, y generar esa inquietud y esa curiosidad y poder acercarlo, también que a los municipios les sirva para abrir la mirada y pensar qué políticas de salud se pueden hacer en las reservas, qué políticas de deporte se pueden hacer en las reservas, qué políticas de tercera edad. No son son un universo mucho más amplio que el que muchas veces se evidencia ante los ojos de quien la crea o la empieza a cranear en los municipios. Muchas tienen que ver con los clubes de observadores de aves. Nos fuimos dando cuenta de que el impulso de esos clubes y de esos vecinos que naturalistas o que tienen una inquietud por la conservación le proponen al municipio crearla. Bueno, eso que está buenísimo, muchas veces termina siendo un sesgo donde el municipio no deja de ver otras potencialidades. También el empleo verde a través del aprovechamiento de leñosas exóticas, por ejemplo.
Está buenísimo, Flavio. Charlando te hago una consulta, y esto de acercar los parques nacionales a la gente, un puente entre parques nacionales y la gente a través del fomento y desarrollo de las reservas urbanas, la verdad que es una estrategia súper interesante, todo por verse. Y en esto de la estrategia te pregunto algo más por ahí del llano. ¿Cómo hacen los municipios? Vos sabés que Sintonía Lanín se escucha a lo largo y ancho del país, Tomás. ¿Cómo hacen los municipios, las municipalidades, como para ponerse, profundizar el conocimiento de cuál es el recorrido para entrar en vínculo con la administración y poder empezar a
hablar
a través de implicación?
Nos escriben a programareservas@apn.gov.ar y ya establecemos el primer contacto. Nosotros le mandamos la información, le mandamos cómo sería el modelo de la carta de adhesión, ellos evacúan las dudas que puedan llegar a tener a través de ese mail, y después ya establecemos contacto telefónico, obviamente, ¿no? Pero el primer acceso sería ese.
Un mail, simplemente y tranquil, profundamente tranquil. Como eso.
Estamos hablando con Flavio Turné sobre la colaboración interinstitucional para el fomento de las reservas municipales. Flavio, la última, te agradecemos mucho este espacio de charla, de difusión sobre esta temática. Para lo que resta del año, para este comienzo también de este programa que llevan adelante, ¿cuáles son los mayores desafíos? ¿Qué es lo que visualizan ustedes?
Los mayores desafíos para nosotros en un año que además está atravesado por la dinámica electoral de cada provincia, se agregan otras complejidades, digamos. Los mayores desafíos es poder dejar huella en la mayor parte, en la mayor porción posible de estas reservas que se van acercando, sabiendo que este año no vamos a llegar a todas, porque, como les decía, ya son más de 40, y yo estimo que con el correr de los meses vamos a llegar a una inscripción que probablemente esté en el doble. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es tener por lo menos un primer acercamiento con todas y por eso estamos haciendo estos talleres de diagnóstico regionales. Entonces queremos, como un primer objetivo, poder intercambiar y establecer redes de contacto y de colaboración, incluso entre ellas, y poder establecer el diálogo que permita sinergia entre los municipios. Y además, en algunos casos puntuales, que los iremos detectando y viendo, poder establecer acciones concretas que tengan que ver o con una experiencia de restauración de ambiente y jornada de voluntariado, ayudar a crear las redes de voluntarios de cada una de esas áreas, poder llegar con alguna jornada de educación ambiental o de detección de problemas y de amenazas de, como decíamos antes, de exóticas. Bueno, distintas acciones que se irán implementando según la necesidad de cada reserva, por lo menos hacer una en la mayor parte de posible de esas reservas que se vayan inscribiendo, sabiendo que no vamos a llegar a todas, por supuesto, ¿no?
¿Cuánto por hacer, Flavio Turné? La verdad, felicitaciones por esta iniciativa. Seguimos en comunicación. Te agradecemos muchísimo esta conversación con Sintonía Lanín.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana.
Flavio Turné pasó por Sintonía Lanín. Nos vamos a la música. Quédense ahí, por favor, que a la vuelta vamos a estar comentando sobre la jornada de mujeres trabajadoras en el Parque Nacional Lanín.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias.
Puedes vivir en el paraíso. Puedes estar en el paraíso. Y no date cuenta.
Se apaga en el rocío.
Belén Roca, nuestra compañera de uso público. Nació en Equeco, featuring, así está bien, featured. Julieta Venegas, Paraíso, el Paraíso. Aquí estamos, Florencia.
The Paradise.
Flor, ¿podés presentar, por favor, nuestra próxima nota, registro, testimonio?
Desde el área de género, área, lugar, espacio de género y diversidades que tenemos en el Parque Nacional Lanín, llevamos adelante el primer encuentro norpatagónico de mujeres trabajadoras, un espacio, un encuentro que realizamos el martes, pero fue en el marco del 8 de marzo, uh-huh. Un momento de reflexión, un momento fuerte de conexión y de encuentro, de debate. Necesitamos charlar, necesitamos encontrarnos, necesitamos empezar a transitar juntas lo que cada una vivía individualmente. Pero tenemos la palabra de las protagonistas.
Vamos a escucharlas entonces a Patricia Martínez, a Claudia Carrizo y Maricel Magalich Miel y Belén Roca con nosotros en esta mañana.
Como trabajadora de Parques Nacionales, fue realmente hermosa porque justamente le dimos valor a esa palabra que era el encuentro. El encuentro realmente sucedió, fue un encuentro entre mujeres que tenemos mucho para contarnos y para poder visibilizar todo lo que estamos viviendo desde que empezamos a encontrarnos, pero en las calles. Los 8M siempre fueron espacios de lucha, de reclamos, de demandas, y hoy pudimos institucionalizar ese espacio con mucho esfuerzo especialmente del espacio de género y diversidad del Parque Nacional Lanín, esfuerzo también de organización y de movilización de las compañeras que fueron desde otros parques. Realmente fue un momento de poder compartir no solamente reflexiones, sino también sentires, emociones. Realmente estoy muy, muy agradecida por eso. Me parece que podemos, a partir de todo el trabajo que se viene haciendo hace años y de lo que estamos madurando a nivel institucional, trabajar con mucho más énfasis en todo lo que nos falta, todos los desafíos que tenemos, en erradicar las violencias en los ámbitos de trabajo. Y bueno, esas son esa es la reflexión, ¿no?, que me queda de la experiencia vivida. Muy, muy agradecida por eso.
El encuentro del 14 de marzo, organizado por el Parque Nacional Lanín, este encuentro de trabajadoras regionales de Patagonia Norte, creo que fue un encuentro importante porque, bueno, fue el primero, importante porque pudimos charlar, pudimos intercambiar, pudimos conocernos, pudimos hablar de un montón de cosas que nos pasan y que en otro ámbito no lo hablamos, compartir experiencias y pensar también cómo queremos que se pueda estar en parques, en nuestro ámbito de trabajo, sin violencias y generando espacios para discutir la perspectiva de género y diversidad y enfoques de género y transversalización para poder incorporar y que sea parte de la institución. Los temas de género, los temas de diversidades, creo que también fue fundamental el encuentro entre diferentes, no sé cómo se dice. Creo que fue muy importante que podamos encontrarnos entre diferentes mujeres, tanto contratadas, guardaparques, brigadistas, CINEP y voluntarias, y que estamos todas desde un lugar horizontal, desde un lugar de compartir, ¿sí? Creo que eso nos fortalece y nos va a hacer que el próximo día de trabajadoras, Internacional de Trabajadoras, seamos más participando. Fue muy gratificante poder compartir con compañeras, en este caso del Parque Nacional Lanín, de Laguna Blanca, de Nahuel Huapi, de la Dirección Regional, de otros organismos y voluntarias también que se sumaron a este encuentro. Creo que se están dando pequeños pasos que nos van a permitir poder pensar la institución, nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros proyectos de a poco, de otra manera, con otras miradas, y poder ser más inclusiva, más diversas y más respetuosas también con la otra.
Buenos días, bueno, mi nombre es Belén Roca, soy trabajadora del Parque Nacional Lanín y formo parte del espacio de géneros y diversidades que tiene el parque, que viene funcionando ya hace mucho tiempo y es fruto de la lucha de muchas compañeras trabajadoras. Yo me sumé en el último tiempo desde que empecé a trabajar en el parque y bueno, venimos trabajando, encontrándonos y trabajando fuertemente para que la cuestión de género vaya teniendo espacio y vayan, los, sobre todo los compañeros varones, vayan comprendiendo cuáles son las violencias a las que nos vemos sometidas diariamente, que muchas veces no son tomadas en cuenta o ni siquiera son registradas como violencias. Y también los, bueno, los sentires y las experiencias que vamos teniendo cuando salimos al territorio. Estuvo buenísimo poder encontrarnos con compañeras de otros parques. Este encuentro se organizó en el marco de las actividades que propuso realizar el Comité de Género de la Administración de Parques Nacionales a lo largo y ancho del país. A nosotros nos llegó esa convocatoria y con mucha alegría y con mucho compromiso nos pusimos al frente de esa organización. Finalmente la actividad terminó sucediendo el 14 de marzo, cuando 38 compañeras del Parque Nacional Lanín, con sus de San Martín, Aluminé y Junín de los Andes, compañeras de la Dirección Regional de Patagonia Norte, del Parque Nacional Nahuel Huapi, del Parque Nacional Laguna Blanca, se acercaron para que nos podamos encontrar y podamos, bueno, charlar, discutir, intercambiar ideas y pensar acciones a futuro en el marco de las cuestiones vinculadas al género y a las diversidades que empiezan de alguna manera a entrar y a tener voz y lugar dentro de esta institución. Además, a la convocatoria también la abrimos para otras instituciones del Estado que también trabajan en los territorios, para que podamos también cruzar experiencias. Así fue como las compañeras del INTA también fueron parte de la actividad y estuvo buenísimo, porque bueno, nos permitió sobre todo esto, encontrarnos. La actividad estuvo planteada para que podamos, bueno, conocernos, saber por qué habíamos tomado la decisión de venir a ese encuentro. Y luego, bueno, tuvimos una instancia en la que estuvimos pensando como en clave, a través de algunas preguntas disparadoras, en clave de pasado, presente y futuro, cuáles fueron las experiencias de las compañeras que hace más años están dentro de la administración, qué cosas les pasaron, qué violencias vivieron, qué es lo que pasa actualmente, qué logros creemos que se han generado y sobre todo qué tenemos que hacer de cara al futuro, cómo podemos organizarnos para poder construir espacios de trabajo que sean diversos y sobre todo libres de todo tipo de violencia. Fue la verdad un encuentro muy muy fructífero, participaron 38 trabajadoras y nada, se llevó a cabo con mucha alegría, pero también con muchas ganas de continuar la lucha y empezar a pensar nuevos encuentros a lo largo de este año, porque creemos que realmente son fortalecedores, nos permiten hacer un alto al resto de las tareas cotidianas para poder pensar estas cuestiones y poder poco a poco ir transformando la realidad. Creemos que también pensamos que esto de encontrarnos de esta manera y discutir estos temas centralmente con una mirada política de la situación es muy importante, porque el 8 de marzo no es el Día de la Mujer, sino es el Día de la Mujer Trabajadora, y nos sirve para conmemorar y para poder pensar qué pasó con esas compañeras y qué nos pasa a nosotros en nuestras tareas diarias. También nos parece importante contar que la actividad no fue realizada el 8 de marzo, sino el 14, porque el 8 de marzo nosotras decidimos parar, porque estamos convencidas de que sostenemos y movemos el mundo y que está bueno una vez al año poder demostrar que cuando no estamos hacen falta.
Hola, mi nombre es Maricel. Con respecto al encuentro que tuvimos en San Martín de los Andes de mujeres, me pareció tan importante y la falta que hacía un encuentro así, tanto para conocernos y para saber la historia de vida de cada una, que cada día peleamos para que nos reconozcan nuestro derecho, para tener una igualdad tanto de hombres como mujeres, y sobre todo y principalmente el respeto que nos merecemos todas las trabajadoras.
Mi nombre es Claudia Carrizo, soy trabajadora del Parque Laguna Blanca
trabajo en el área de conservación, técnica del área de conservación. Participamos junto a mis compañeras del Encuentro de Mujeres Trabajadoras de Patagonia Norte, que organizaron nuestras compañeras de la NIN. Bueno, un agradecimiento especial para Florencia y Belén, que son mujeres valientes, valiosas, que abrieron el camino, digamos. Así que gracias por organizar, promover este encuentro. Muy importante para nosotras, porque fue desde el ámbito laboral y en el ámbito laboral, así que eso nos pone muy con mucha esperanza que podamos tratar estos temas en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Valioso también porque nos concluimos en mucho análisis en común, situaciones muy comunes que nos han atravesado a todas las mujeres. Y también la mirada de lo que, en cómo continuar para encontrar ámbitos laborales de igualdad, libres de violencia. Así que en ese aspecto muy enriquecedor. Y bueno, y esperamos que continúe el otro encuentro, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Un fuerte abrazo a las compañeras que participaron, que vinieron desde distintos puntos de Nor Patagonia.
Y que nos dieron el testimonio, ¿no?
Sí, para poder sumar. Va a seguir el debate en otros encuentros, ¿eh? Ya quedó abierta la premisa. Seguimos con las noticias en sintonía, Lanín. Esta semana arrancó con una capacitación en medios aéreos de brigadistas. Nuevos brigadistas que se suman al Parque Nacional Lanín en las tres zonas, norte, centro y sur, fueron capacitados por todo el equipo de técnico y logística de los ICE, también por la empresa ELICE. Y también pasó, luego de la capacitación, tuvimos un incendio, estamos en medio de un incendio en la zona de Quillén, en la zona norte del Parque Nacional Lanín, a muy pocos kilómetros de Alumine, donde 27 brigadistas estuvieron trabajando en dos focos de incendio, uno en la costa del lago Quillén y otro en una zona muy cerrada, de mucha vegetación, donde está el bosque nativo allí en el área de Quillén. Medios aéreos que trabajaron fuertemente, tres medios aéreos del Sistema Nacional de Manejo de Fuego y también del Sistema Provincial, un trabajo de conjunto, ¿no? Entre el Parque Nacional Lanín
interjurisdiccional.
Y gracias a Alejo
interinstitucional Farhem, también, ya que estamos.
Intertodo, entre los compañeros y las compañeras del Parque Nacional y también los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo de Fuego.
Qué bueno, che, la empresa que dio la capacitación a medios aéreos se llama ELICE.
Sí, señor.
ELICE.
Está buenísimo.
ELICE.
ELICE.
Una noticia más, se suspendió, esto es importante, los que estaban esperando a salir a trequear ahí al Paso El Pela, la caminata, sí. Se suspendió por mal clima, iba a arrancar esto hoy a las 8:30 a.m. por la zona de Queñi, ahí al fondo del Lácar, en nuestro paraíso termal, iba a reeditar como todos los años el trayecto que hizo Pablo Neruda al venir desde Chile hacia Argentina, esa caminata que se da entre quienes se están interesados, se anotan, y es un trabajo también interinstitucional entre el Parque Nacional Lanín,
Intertodo,
el municipio de San Martín de los Andes, la biblioteca 9 claro. de julio. Bueno, llovió copiosamente en este territorio en las últimas horas y se decidió entonces que por razones de seguridad se va a posponer. No tiene fecha, ¿no?
No tiene
manden
fecha.
Manden para acá la lluvia.
No sí. tiene, esperemos. No el tiene barrio. Fecha en las próximas horas o en los próximos días en las redes sociales del Parque Nacional Lanín vamos a estar informando.
A estar atentos,
¿no?
Entonces.
El nuevo cambio, atentes.
Atentos y atentas. ¿Y? Les doy una noticia nacional.
A ver.
La semana pasada, que esto me lo comí yo, se presentó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el ministro de Ambiente, Cabandier,
sí.
presentaron el programa Edificios Públicos Sostenibles.
Sí, ¿qué significa?
Significa que en el transcurso de los próximos años, es un programa a mediano plazo que va a iniciarse, si no entiendo mal, ya iniciado este año, es ir convirtiendo, reconvirtiendo los edificios públicos a nivel nacional en eficientes energéticamente.
Lo más que se pueda, al menos, ¿no?
¿Con el PERMER?
Lo más que se pueda.
Claro.
¿Cómo?
No con el PERMER.
No con el PERMER, porque es para edificios así a nivel ministerial, seguramente. El PERMER
en ciudades,
Exactamente. Tiene que ver con el cambio de las luminarias, tiene que ver con los equipos que refrigeran, tiene que ver con la separación de residuos.
Exactamente.
Tiene que ver con un montón de acciones que se pueden llevar dentro de los edificios públicos para que sean ambientalmente más sostenibles. Recién vos, Flor, de lo que es el programa PERMER con la Secretaría de Energía de la Nación, y lo que es el programa Faros de Conservación, que eso lo charlamos ya con la gente del, no me acuerdo si del Ministerio o de la
DIFE,
de Incendios de Parques,
sí.
Empezó a trabajarse en la segunda etapa. La primera fue en el Delta del Paraná, y la segunda etapa es en Patagonia, que incluye territorio del Parque Nacional Lanín. Así que ya iremos con esa, es una noticia fuerte.
Muy lindo para desarrollar, Ale,
Sí, tráenos
una notita.
En los próximos programas.
Quiero contarles también que esta semana Parques Nacionales ha incorporado personal científico técnico a su planta permanente en el marco del plan de fortalecimiento de los recursos humanos de organismos de ciencia y tecnología. Recordemos que desde, a partir de esta gestión, Parques Nacionales se sumó a los organismos de ciencia y tecnología. Es un hecho histórico porque estamos incorporando personal científico técnico a la planta permanente de Parques Nacionales. Así que bueno, felicitamos, damos la bienvenida a ese personal. Vamos también a indagar un poquito más, a ver en qué áreas y en qué áreas del conocimiento también ese personal va a estar incorporándose a las áreas. Siempre es una buena noticia sumar personal, y más todavía a través de concursos.
Técnico científico,
garantizando transparencia, ¿sí? Y un mejor desempeño en nuestro trabajo diario, que de eso se trata un poco la cuestión.
Vamos cerrando, mandamos saludos a todos. Les escuches al Correna Virgie, a Guille, a toda la gente de la radioestación y brigadistas que están en este momento en el ICE, a Belu, a Fede, a Sabri, a Vale Peralta, bueno, todas las 10 compañeras que nos están escuchando con mucho amor.
Alejo, ¿qué pasa con los concursos? El pueblo pide el concurso con esos libros maravillosos y hermosos que estuviste gestionando. ¿Qué hay que hacer? Sí.
Vamos a definir y desarrollar la mecánica.
Qué floja esa producción,
Esperen,
Florencia.
Yo me siento un político en campaña. No, vamos a... ¿Qué?
Lo vamos a hacer. Esta semana fue una semana intensa, compañeros.
Muy intensa.
Tuvimos incendio,
Flor, igual voy a nombrar.
¿Qué? El tiempo no para.
Repetir lo que dijimos la semana pasada. Los amigos de la editorial Cactus.
No me diga lo mismo.
Unos ejemplares.
Sí.
Los amigos de la editorial Crisis nos hicieron llegar unos números de la revista que acaba de salir de imprenta.
¿Los traes vos?
Y los amigos de la editorial de la Biblioteca Nacional nos acercaron ejemplares de algunos libros como para que formen parte de nuestro concurso.
Muy bien.
Pato, también escuchando, te mandamos besos, Patito.
Bueno, son las 11:01 de la mañana.
¿Entregamos?
No llueve, vamos a entregar la posta. Quédense en Radio Nacional San Martín de los Andes. Gracias, Marcelo Moros, por la operación técnica.
Radio Nacional Río Turbio también, que ya nos empieza a escuchar todos los jueves. Vamos a formalizar el horario en el próximo sábado, pero los jueves por la tarde...
Sole, después Turbio. Contanos bien, sí. Y vamos a saludarlo ya con...
Y podemos hacer ya interconexiones directas con Glaciares, ponele.
Me encanta.
Sí,
con la compañera Matilde.
Yo quiero decir la última cosa. La semana que viene, previa a nuestro programa, va a ser 24 de marzo.
Decilo.
Jornada para la reflexión, para continuar luchando, para la memoria, la verdad y la justicia.
Y para seguir defendiendo la democracia en las calles. Hasta el sábado que viene, Sintonía Lanín, otro programa. Chau, Flor, nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado, gracias a todos por estar. Sigan escuchando Radio Nacional de San Martín de los Andes, sigan informándose sobre todo lo que pasa en el Parque Nacional Lanín y en los parques nacionales en las redes sociales @PNLanín. Buen sábado, buen fin de semana.